Bueno, iglesia, ¿cómo estamos en el día de hoy? ¿Bien? Bueno, ya pasamos, ya terminamos nuestra serie I Live My Church. Espero que todos nosotros no solamente nos hayamos aprendido nuestra cultura Full Life, sino que la estemos practicando en casa. Hay que hacer ajustes. Por ejemplo, con mi esposa, después de la prédica de que nosotros no guardamos rencor, sino que perdonamos, decidimos que va a haber una penitencia para el que no perdone al otro cuando el otro pida perdón. En otras palabras, cuando con mi esposa peleemos, los pastores también peleamos, ¿no? Algunos creían que en la casa de los pastores no hay pelea. No, sí peleamos. Cuando peleamos, si yo voy y le digo a mi esposa, mi amor, perdóname, y si mi esposa en ese instante no me perdona, penitencia. ¿Ah? Le va a dar más piedra todavía, pero bueno. Pero de la misma manera también si ella me dice, mi amor, perdóname, y yo no la perdono, penitencia. Pero estamos buscando con esto, ¿sabes qué? Que en nuestra casa siempre el perdón sea algo que nosotros damos de una manera fácil y rápida. Y eso es algo hermoso porque yo, por ejemplo, a mi hijo Natán, cuando él pelea con el hijo de José, son muy amiguitos con el hijo de José, cuando ellos pelean, inmediatamente uno le puede decir, bueno, ya, perdónense, dense manito. Y ellos van, pero mire, se estaban mechoneando y ahí mismo pueden ir a darse un abracito. Y yo, qué lindo, como los niños no guardan rencor. Los niños tienen afán de ir a perdonar. Y yo no quiero dañarle eso a mi hijo. Yo no quiero que cuando él crezca, él pierda eso tan hermoso. Y por esa razón, yo lo que tengo que hacer es mostrarle o aplaudirlo por medio de yo practicarlo. ¡Amén! Pero bueno, esto fue algo que ya pasó. Ahora lo que estamos viviendo, nuestra nueva serie se llama Living for My Purpose. Viviendo para lo que yo fui creado, para el propósito que Dios tiene para mi vida. Quiero dejarles saber a todos ustedes que nosotros fuimos creados a propósito, por propósito y para un propósito. Y que ese propósito solamente lo podemos encontrar en Dios. Eso es una verdad demasiado poderosa. Porque yo creo que de pronto algunos de ustedes hasta hoy creían que ustedes habían nacido no a propósito, sino por error. Algunos, no, yo fui el producto de un abrazo que terminó mal. No. Aunque tus papás no te hayan planeado, Dios siempre te planeó. Dios siempre te tuvo en mente, siempre estuviste en el corazón de Dios. Y Dios te creó a ti a propósito, por propósito y para un propósito. Pero no todas las personas viven el propósito por el cual fueron creadas. No, no todas las personas ni lo viven ni lo alcanzan. De hecho, la mayoría de la humanidad, desde la caída, desde Adán y Eva, se pierde en su propósito. Y en lugar de vivir un propósito, viven vidas vacías. Por una sencilla razón, porque el propósito siempre está en Dios. La única manera en que yo puedo encontrar y vivir el propósito de mi vida es si yo me rindo a Dios y acepto el propósito que Él me entrega a mí. Y lastimosamente vivimos en un mundo que está rechazando a Dios. Y junto con Dios está rechazando su propósito. Y una vida sin propósito es una vida sin propósito. Es una vida vacía, es una vida sin sentido. Y yo cuando estaba haciendo esta prédica pensaba en lo que era mi vida antes de yo encontrarme con el Señor Jesucristo. Yo parecía tenerlo todo, porque la verdad es que yo crecí en un hogar económicamente muy bendecido y tenía acceso a muchas cosas que la gente llama riqueza, pero que no lo son. Y yo podía sentir dentro de mí un gran vacío. Ese gran vacío era justamente porque yo me sentía sin propósito en esta vida, sin conocer la razón por la cual yo estaba en esta tierra, lo cual producía un desapego por la vida. Porque cuando no hay propósito, hay desapego. Tú sientes pertenencia de algo cuando tú ves tu propósito en ese algo. Y me sentía tan perdido y tan lleno de vacío a causa de mi falta de propósito que no tenía razón por la cual vivir. No sentía que estaba viviendo para algo. Y había un vacío fuerte en mí. Y entonces empecé a buscar en el placer y en diferentes vicios cómo salir de ese aburrimiento y cómo olvidarme de ese vacío. Y creo que esa fue la razón por la cual yo caí en tantos vicios antes de conocer al Señor Jesús. Porque estos vicios me servían a mí como anestesia. No solucionaban el dolor, pero sí lo quitaban. Lo cual hacía que yo estuviera enviciado. Porque por un momento, cuando yo estaba de pronto tomando alcohol, o estaba en fiestas, o estaba consumiendo drogas, por un momento yo me olvidaba del vacío que había en mí, en la falta de propósito. Sin embargo, al siguiente día volví a aparecer y otra vez estaba ahí ese vacío. Entonces, ¿eso qué me hacía? Volver nuevamente a mis vicios. Y manteníame atado. Y era justamente el no entender el propósito de mi vida lo que me hacía sentir así. Eso es como cuando uno llega un día al trabajo y uno tiene nada para hacer. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Yo creo que por más de que uno esté muy ocupado, hay días en que uno llega al trabajo y uno dice, hoy pude no haber venido porque hoy no tengo nada para hacer. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Ahora, un día es chévere, porque ese día usted se mete a Facebook, es lo soñado, usted entra a Netflix, cada vez es más fácil, ¿no? Porque cada vez hay más maneras de perder el tiempo. Y de pronto un día fue rico. Pero la suma de los días, cuando usted ya se le convierte en un día, sino en dos, en tres, en cuatro, usted se empieza a dar cuenta que no lo ha soñado. Y que con el pasar de los días, el no ver un propósito, lo que empieza a desarrollar en nosotros es una depresión, es un aburrimiento, nos empezamos a sentir inservibles, innecesarios. Y es ahí cuando entendemos que, aunque nosotros deseamos no tener nada para hacer, necesitamos un propósito para no sentirnos vacíos. Y es común que en la vida solamos creer que si nosotros pudiéramos vivir para satisfacer nuestros deseos, para hacer siempre lo que queramos, esa sería la mejor vida. Pero no vivir para lo que nosotros fuimos creados es no vivir, o es vivir una vida llena de vacíos. Pero cuando nosotros vivimos para lo que fuimos creados, en ese momento nos sentimos vivos y nos sentimos llenos y nos sentimos plenos. La falta de propósito nos llena de vacíos. Y aunque los intentemos llenar de diferentes maneras, solamente estamos anestesiando una realidad, no solucionándola. Porque el problema por el cual sentimos ese vacío es justamente la falta de propósito. Y la única manera en que nosotros podremos llenar ese vacío es si encontramos ese propósito. Y la única manera en que nosotros podremos encontrar nuestro propósito es si buscamos ese propósito en quien nos creó a propósito, por propósito y para un propósito. Lejos de Dios es imposible que nosotros encontremos el propósito de nuestras vidas. Y mientras que nosotros no encontremos el propósito de nuestras vidas, siempre vamos a sentirnos vacíos, inservibles, innecesarios. Pero cuando nosotros entendemos que hay una razón, una misión para nosotros en esta vida, algo que solamente nosotros podemos cumplir y algo que nosotros somos las personas que mejor lo podemos llevar a cabo, porque nadie es mejor que tú para el propósito para el cual tú fuiste creado. Tú eres el Messi de tu propósito, o el Cristiano Ronaldo para no entrar en problemas. Los dos, tú eres la unión de los dos. Y mientras que tú no entiendas eso, mientras tú no te alinees con tu propósito, te vas a sentir siempre vacío. Y de pronto vas a encontrar ciertas cosas que te van a sentir como que ya, pleno, pero simplemente te sirven de anestesia. Nuevamente va a volver a aparecer ese vacío que te acompaña. Pero cuando tú estás en Dios y descubres tu propósito y empiezas a vivir para lo que Dios te creó, te vas a sentir lleno y pleno. Es curioso que a pesar de que nosotros vivimos en un mundo que está vacío, lleno de muerte, justamente por la falta de propósito, por vivir de acuerdo a sus deseos, el mundo nos trata de convencer a nosotros que la mejor vida está en rechazar el propósito que nosotros tiene para nosotros y en lugar de ello vivir una vida loca, embriagándonos de placer, viviendo para los propósitos de este mundo que prometen diversión, pero que todos sabemos que no llenan y producen muerte. Y nos pasa a nosotros y le pasó a Jesucristo. Y en Marcos capítulo 8, versículo 31 al 37, dice, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Y acá Jesús estaba contando de su identidad, quién era Él, y lógicamente en la identidad está el propósito, porque es en tu identidad, en ser un hijo de Dios, donde tú vas a encontrar tu propósito. Hay muchos que están buscando su propósito, no en su identidad, sino en lo que hacen. Entonces tratan de encontrar su propósito en, yo soy abogado, el propósito de mi vida tiene que ver con ser abogado. ¡No! Eso simplemente tiene que ver cómo tú te vas a ganar la vida acá, en qué tienes que trabajar. Pero tu propósito no está en tu profesión. Tu propósito está en tu identidad, en que tú eres un hijo de Dios. Y tu identidad no es tu profesión. Tú podrías cambiar de profesión y no estarías cambiando identidad. Tu nombre no es tu identidad. Tú podrías cambiar tu nombre y tú no perderías tu identidad. Tu identidad está en la esencia, en que tú eres un hijo de Dios. Y es ahí donde tú vas a encontrar el propósito de Dios para tu vida. Y Jesús acá estaba diciendo, Él es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y empieza a hablar de su propósito. Tengo que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que me maten, pero a los 3 días voy a resucitar. Está hablando de todo el cumplimiento de su propósito. Y dice, habló de esto con tanta claridad, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Miren lo absurdo. Pedro reprendiéndolo porque él contaba cuál era el propósito de su vida. Pero Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Me encanta, porque después de hablar con Pedro, dijo, y me llaman ya a todos mis discípulos, a las multitudes, a todos los que me están siguiendo, porque esto tiene que quedar claro de una vez. No solamente te tiene que quedar claro a ti, Pedro, le tiene que quedar claro a todo el que es un seguidor de Jesucristo. Y en ese momento empezó a hablar, y yo me imagino el tono, la pasión con la cual el Señor lo empezó a hacer. El Señor en ese momento estaba airado. Pedro trató de evitar que él cumpliera su propósito. Y en ese momento reprendió, como diciéndole, esto no quiero volver a escuchar que esto salga de tu boca, Pedro. Y llamó a todo el mundo y en ese momento empezó a decir, tampoco quiero que salga la boca de ustedes. Y les dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz y me siga. ¿Por qué razón? Porque lo que más se trata de alejar de tu propósito es hacer lo que a ti se te da la gana. Todo el que vive para hacer lo que se le da la gana, no vive su propósito. Porque tus malos deseos te quieren hacer perder tu propósito. Porque esos malos deseos vienen desde tu carne y de este mundo. Y el propósito que este mundo trata de empacarte a ti, que te quiere robar el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces el Señor está diciendo, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que no haga lo que se le da la gana, más bien que haga lo que Dios dice. Lleve su cruz, en otras palabras está diciendo, sí, te va a tocar hacer cosas que no van a ser tan agradables y me siga. Te va a tocar hacer cosas que no son tan agradables para seguirme, porque seguir a Cristo requiere sacrificio. Y hay momentos en que nos vamos a tener que negar, y mucho. Y continúa, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. En otras palabras, porque el que quiera hacer lo que le dé la gana, se va a perder de todo lo que Dios tiene para él, que es vida. Pero el que muera a hacer lo que le da la gana, para más bien vivir por mí y por el Evangelio, ese sí va a poder adquirir la vida. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y acá el Señor Jesucristo está hablando cuando Él vuelva, con toda su gloria. Déjame decirte que ya se están cumpliendo todas las señales de su regreso. Todo eso que está ocurriendo, de todos esos terremotos, de ayer ocurrió otro en Colombia, ¿no? Sí. Y los huracanes y las guerras y todo eso Jesús dijo que esas eran las señales que nos iban a mostrar a nosotros que Él estaba ya por regresar. Y si ya está por regresar, yo te voy a decir algo, es mejor que nos encuentre haciendo lo que tenemos que estar haciendo. Pero aquel que Jesús lo encuentra avergonzado de Cristo, en ese momento no, ay Señor, ya te lo está advirtiendo. El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre cuando yo venga con toda su gloria y con los santos ángeles. Mira que todo esto ocurrió justamente después de que el mismo Pedro había confesado que Jesús es el Cristo. Jesús los había reunido a todos y les dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces empezaron ellos a decir, ¿quién dicen las personas que soy yo? Fue lo primero que él dijo. Entonces empezaron, no, pues ellos dicen que tú eres Juan el Bautista, que resucitó Elías, o uno de los profetas. Y después llega y le dice a sus discípulos, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Y en ese instante Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, empezó a decirle, tú eres el Cristo, el que estaba esperando la humanidad. El que va a pagar el precio por nuestros pecados para que finalmente podamos volver al Padre. Pero inmediatamente después de decirle su identidad y su propósito, el mismo que lo estaba diciendo, trataba de convencer a Jesús de que no lo hiciera. Cuando vio el sacrificio, él empezó a decir: Jesús, no vivas por ese propósito, más bien vivamos por propósitos humanos, que no haya sufrimiento, que no haya rechazo, donde no te toque morir. Pero si Jesús no hubiera muerto, tampoco hubiera habido resurrección. Porque no vivir tu propósito te roba las promesas que Dios tiene para tu vida. Y la promesa más grande que nosotros teníamos y que Jesús tenía era la resurrección después de la obediencia. Y no ser obediente hasta el final le estaría robando la promesa más hermosa que el Padre le había hecho a él, la resurrección. Cuando nosotros alejamos de los propósitos de Dios, renunciamos a sus promesas. Y lo más triste es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, Dios le dice: sí, tú eres el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Pero cuando empezó a ver el costo de seguir al Padre, de cumplir con ese propósito, en ese momento ya como que se le olvidó. No, no lo hagas, más bien tengamos una vida Disney, donde fueron felices y comieron perdices. Mira cómo el sacrificio, lo que a nosotros nos toca hacer para seguir a Cristo, nos hace olvidarnos de las promesas que tenemos en Cristo. No permitas jamás que el sacrificio que te exige el seguir a Cristo te haga olvidarte de las promesas que tenemos en Cristo. Porque las promesas siempre van a ser mayores que el sacrificio. Siempre cuando nosotros recibimos la promesa, después de haber tenido que negarnos y caminado en la dirección que Dios nos está mostrando, después de haber caminado el sacrificio, siempre cuando recibimos la promesa, miramos el sacrificio y nos parece que fue poco. ¿O nunca te ha pasado que cuando recibes las promesas de Dios uno dice como: uy, Dios, te estafé, te tumbé? El sacrificio fue nada comparado a lo que recibí. Eso pasa después de que recibimos la promesa, ¿no? Porque cuando estamos viviendo el sacrificio, en ese momento sí creemos que Dios nos está tumbando. Ay, toda esta esperadera para que me llegue ese novio, ese esposo, y nada, esa esperadera, y apuesto que llega uno feo, y sentimos que Dios nos está pidiendo un sacrificio, un caminar, que al final vamos a salir estafados. Toda esta esperadera para que me salga, quién sabe qué cosa. Pero siempre después de que recibimos la promesa, miramos y decimos: no fue nada lo que me tocó esperar, ni el sacrificio que me costó. Porque siempre las promesas de Dios superan el sacrificio que nosotros tendremos que llevar a cabo para alcanzar esas promesas. Jesús reprendió en ese mismo instante a Pedro y le dice: yo vine por ese propósito, voy a cumplir mi propósito. Y si parte de mi propósito es sufrir, ser rechazado y morir, no me lo voy a esquivar. Porque Jesús sabía que vivir como el mundo era no ser diferente al mundo. Y por lo tanto no tendría un final diferente del del mundo. Si tú vives igual que el mundo, tú no eres diferente al mundo. Y tu final tampoco va a ser diferente al del mundo. Y por eso en ese instante llamó las multitudes a sus discípulos y les advirtió: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, va a tener que vivir el propósito que Dios tiene para él con todo lo que exige, aún los sacrificios. Porque el que viva igual que el mundo morirá igual que el mundo. Pero el que viva por Dios y para Dios vivirá con Dios. Y les advierte: ¿de qué sirve ganar el mundo entero? ¿De qué sirve ser el más millonario, el más famoso, el más tumbalocas, el alma de la fiesta, si te va a costar tu vida eterna? Siempre el propósito de Dios exigirá un sacrificio. Y significará sacrificar, hacer lo que nos da la gana para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros veamos el sacrificio que exige, siempre va a venir Satanás a mostrarnos un camino alterno, sin sacrificio, sin dolor, sin muerte, pero que te roba la resurrección, que te roba las promesas de Dios. El versículo 33a dice: pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Acá quiero aclarar que no fue como que a Jesús le dio piedra y en ese momento empezó a decirle sobrenombres ofensivos a Pedro y el apodo de Pedro hasta el día que murió fue Satanás. No. Jesús estaba poniendo en evidencia la raíz de ese pensamiento. Jesús estaba mostrando que ese pensamiento no venía de Pedro, sino venía de Satanás, quien desde Génesis usó a la serpiente para tratar de robarle o para robar el propósito a Adán y a Eva, y acá en este caso estaba usando a Pedro para tratar de robarle el propósito a Jesucristo. Y lo estaba haciendo con la misma proposición. Renuncia a tu propósito y te irá mejor. Renuncia al sacrificio y te irá mejor. Génesis 3, versículo 4 y 5. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. En otras palabras, no es cierto, no te toca sacrificarte, no te toca decirle no a un fruto que parece delicioso. No es cierto, de hecho, come y te irá mejor. Y acá le está diciendo lo mismo a Jesucristo. No es cierto, no tienes que morir, no tienes que ser rechazado, no tienes que sufrir. Dios sabe que si tú no mueres ni pasas por todo eso, te irá mejor. Siempre que tú escuchas una voz que te trata de desviar de tu propósito, del llamado que Dios tiene para ti, la raíz de ese pensamiento es de Satanás, independiente del que te lo esté diciendo. Mira que en este caso Satanás estaba usando a Pedro, una persona cercana que supuestamente creía en el propósito de Jesús y que lo acaba de confesar. Y Satanás puede estar usando personas que son muy cercanas a ti, que te tratan de desanimar, para que tú no vivas el propósito que Dios tiene para tu vida. Satanás es astuto. Y yo recuerdo cuando me convertí al Señor, con los cambios que me significó convertirme al Señor, porque yo ya dejé de vivir para agradar a mis amigos. Y dejé muchas cosas que ellos me aplaudían y empecé a hacer cosas que ellos ya no me aplaudían. Y mis amigos me empezaron a rechazar, porque yo ya no iba a las fiestas que ellos iban, yo ya no me emborrachaba como ellos se emborrachaban, yo ya no jugaba con los sentimientos de las mujeres, yo ya no hacía nada de lo que ellos estaban haciendo. Entonces les dio rabia, les dio ira. Y recuerdo una vez que se me acercó una persona que también cristiana, pero no tan comprometida, pero que yo amaba mucho. Esta persona me dice: mira, yo hablé con los amigos y estamos preocupados, porque es que ellos dicen, está bien que tú creas en Dios, pero es que ya parece un sacerdote, un padre, un cura. Se sabe hasta versículos bíblicos. Yo creo que ya vas muy allá. Y en un momento me trató como de desestabilizar. Empezó a decir: mira, yo creo que ya estás sacrificando mucho. Yo creo que ya te fuiste al otro lado. Es mejor que tú vengas más para acá, donde todavía logras compenetrar con esos amigos. Pero yo recuerdo como en ese momento, también el Espíritu Santo de Dios me dice: esto fue para lo que yo te creé. Esto es para... Me estaban criticando porque me sabía la Biblia. ¿Cómo voy a ser un pastor si no me sé la Biblia? ¿Cómo voy a practicar una Biblia que no conozco? Porque algunos de ustedes dirían: no, pero entonces yo no me la tengo que saber porque yo no voy a ser pastor. ¿Cómo la vas a practicar si no la conoces? ¿Cómo vas a ser un seguidor de Cristo si no conoces a Cristo? ¿Y cómo vas a conocer a Cristo si no conoces su corazón? Y la única manera en que tú vas a poder conocer el corazón de Cristo es leyendo la palabra de Cristo. Y en ese caso, Satanás estaba usando una persona cercana para tratar de desviarme de mi propósito. Marcos 8:33 le dijo: tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Desde la caída, esto es lo que ha hecho la humanidad: no pensar en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No vivir por el propósito por el cual nosotros fuimos creados, sino por el propósito que nosotros mismos nos inventamos. Propósitos mundanos que nos llenan de vacíos y que nos llenan de muerte. Y después advierte, versículo 38, si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y muchos podrían decir: ¿qué tiene que ver el vivir el propósito que Dios tiene para mi vida o no vivir el propósito que Dios tiene para mi vida con el avergonzarme de Jesucristo? Todo. Tiene todo que ver. Porque cuando tú te olvidas del propósito que Dios tiene para tu vida, tú empiezas a vivir de acuerdo al propósito que este mundo tiene para ti. y terminas agradando este mundo. Y el que busca agradar al mundo termina avergonzándose de Jesús. Entre más tú quieras agradar al mundo, más vergüenza te dará Cristo. Y acá en la iglesia, donde todos son cristianos, es fácil levantar las manos, cantar, decir amén, Señor, yo vivo para ti. Pero ¿qué pasa cuando tú te empiezas a rodear de puras personas que han rechazado a Cristo? Donde levantar las manos, donde darle la gloria a Él, no es aplaudido, sino es perseguido. Ahí ya cuesta más trabajo, ¿no? Y si tú te estás avergonzando de Cristo, es porque tú quieres agradar a esas personas. Y entre más quieras agradar a esas personas que están rechazando a Cristo, más vergüenza te va a dar Cristo. Y cuando tú dejas de vivir para el propósito por el cual tú fuiste creado y empiezas a vivir propósitos humanos que simplemente traen cosas perecederas, que te roban lo futuro y lo eterno, en ese momento a ti te empieza a dar vergüenza ser cristiano. Y dejará en claro que Jesús es el rey de tu vida. Siempre que nos avergonzamos de Jesús es porque estamos buscando agradar el mundo que nos rodea. Y siempre que busquemos agradar el mundo que nos rodea, vamos a sentir vergüenza a Jesucristo. No se puede agradar a Dios y al mundo. No se puede agradar al mundo ni a Dios. Y por esa razón, todos nosotros tenemos que llegar al punto de decidir a quién vamos a agradar. Porque a quien decidamos agradar, estamos decidiendo a quién desagradar. Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Lo que más nos separa de una amistad con Dios son esas amistades que no estamos dispuestos a dejar y que deberíamos dejar. En el momento en que tú le entregas tu vida a Cristo, tú le estás prometiendo lealtad a Cristo, y serle leal a Cristo significa serle desleal a todo lo que le es desleal a Cristo. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi ceremonia de ciudadanía acá en los Estados Unidos, que algo que a nosotros nos hacían hacer en esa ceremonia era romper con toda lealtad que nosotros teníamos a todo país donde nosotros éramos ciudadanos anteriormente, aún del país donde nacimos. Y prometer, jurar que le seríamos leales a los Estados Unidos. En otras palabras, cuando yo hice la ceremonia de ciudadanía, lo que hice en esa ceremonia fue decir, yo ya no le voy a ser leal a Colombia, le voy a ser leal a los Estados Unidos. Hay muchos que dicen, uy, no, ¿cómo así? Uy, es que era en inglés, no entendí. Eso fue lo que tú hiciste cuando hiciste la ceremonia. Tú prometiste lealtad a este país. Y si en algún momento tu país donde naciste se fuera en guerra contra este país, tú estás prometiendo, estás jurando que tú le vas a ser leal a este país. Y que tú solamente le vas a ser leal a todo país que le sea leal a este país. Pero en el momento que cualquier país le sea leal a este país, te está siendo desleal a ti. Y es exactamente lo que Jesús nos está pidiendo a nosotros que hagamos en el momento que le estamos entregando nuestra vida a Él. La palabra de Dios dice, el que confiesa a Jesús como su Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo nuestra lealtad con todo lo que le es desleal a Cristo. Estamos prometiendo lealtad con Cristo. Y por esa razón nos va a tocar dejar de ser amigos de muchas cosas, de muchas personas, de muchas prácticas que antes estaban bien, pero que en el momento en el que nosotros juramos lealtad a Cristo ya no están bien, porque le son desleales a Cristo. Antes estaban bien, ya no están bien. Ya no están bien. Una vez, cuando estábamos arrancando el cristianismo, con mi esposa teníamos un grupo de oración, y una de las personas que iba al grupo de oración estaba arrancando, nos llamó, recuerdo que fue un domingo en la tarde, y nos dijo, me dijo, Pedro, necesito que venga a mi casa, porque es que mi hermana tiene un demonio. Entonces, para que se lo eche afuera. Y esa es la oportunidad que está esperando todo nuevo creyente cuando empieza a darse cuenta que los demonios son reales. Bueno, nos fuimos para allá a ver qué era lo que pasaba con el demonio. Y llegamos, hay algunos que no creen en los demonios, pero la palabra dice que existen. Y llegamos allá y haga de cuenta la película El Exorcista. La niña estaba y hablaba una persona a través de ella. y unas voces raras. Estaba endemoniada la niña. Estaba endemoniada. Y en ese momento, bueno, empezamos a ministrarla para echarle afuera al demonio. Y yo recuerdo que el demonio, sin conocerme, la niña no me conocía. El demonio de pronto llega y me dice, no me eche afuera. Usted y yo somos amigos.
¿Y yo cómo? ¿Cheo?
No, mentira.
Estoy molestando. Un chiste.
Usted y yo somos amigos. Y me dice, recuerde que usted metía drogas. Recuerde que usted jugaba con el corazón de las mujeres. Recuerde que usted practicaba inmoralidad sexual. Usted y yo somos amigos. Ese demonio estaba diciendo una mentira porque estaba diciendo solamente la mitad de la verdad. Y la mitad de la verdad es que yo sí fui amigo cuando practiqué esas cosas. Pero en Cristo Jesús yo dejé todo eso atrás. Y ya había una enemistad. Pero en ese momento se hizo evidente que ser leal a Cristo significaba decirle no y dejar de ser leal con muchas cosas a las cuales yo le era leal. Que no tenga que hablar tu demonio para que tú entiendas que hay ciertas cosas que se están robando tu amistad con Cristo. Y que si tú vas a ser amigo de Cristo, tienes que ser enemigo de todo lo que es enemigo de Dios. Y hay un momento en que todos tenemos que decidir a quién le vamos a servir. Porque tú no puedes con una mano tomar a Satanás y con la otra tomar a Dios. Eso no funciona. Volvamos al inicio. Jesús está diciendo, ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo. Su identidad, y con esa identidad estaba el propósito. Porque recuerda, en tu identidad es donde está tu propósito. Y Jesús empieza a decir, bueno, tengo que sufrir muchas cosas, tengo que ser rechazado, es necesario que me maten. Y está dejando claro, sí, cumplirme un propósito va a requerir sacrificio, tiene un costo. Pero después estaba hablando que a los 3 días iba a resucitar. Y eso tiene que ver con la promesa. No importa lo mucho que cueste el seguir a Cristo, al final va a valer la pena. Y al final no vamos a terminar ni en vergüenza ni en derrota, sino que saldremos vencedores. Pero vemos que cuando está ocurriendo todo esto, el mismo Pedro se desanima y trata de persuadirlo de no sacrificarse. ¿Por qué? Porque Pedro solamente escuchó sufrir, rechazado, muerte. La parte de la resurrección no la tuvo en cuenta. En ese momento, no, tú morir, no, tú ser rechazado, no, tú sufrir. Pedro, Jesús estaba hablando de resurrección, de un milagro espectacular que la humanidad no había visto jamás. ¿Por qué razón solamente escuchaste muerte y no escuchaste resurrección? Cada vez que nosotros vemos el costo de seguir a Cristo, nos olvidamos de las promesas de Cristo que son mayores que el costo. ¿Qué importaba que Él muriera cuando iba a resucitar? Eso es algo que, wow, tiene que sorprender, ¿o no? Y yo pienso cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Eso haber estado hoy tuvo que haber sido espectacular, ¿o no? Ver que muere, lo meten en una tumba varios días, y que a los varios días de estar muerto, el Jesús viene y con una orden se levanta el muerto y sale caminando. Tiene que ser emocionante, ¿o no? Como, wow, no, qué chévere. Yo no creo que nadie se acercó a Jesús a decirle, Jesús, me parece muy cruel lo que hiciste. Me parece muy, muy, muy cruel que él tuviera que morir, estar allá todo eso para tú resucitarlo. Muy, muy cruel. Y todos se fueran bravos. No, porque estaban experimentando que Jesús estaba consiguiendo, alcanzando algo que jamás se había visto. Pero lo único que escuchaba Pedro era sacrificio. Y qué triste que cuando nosotros vemos el sacrificio, lo que nos cuesta, lo que nos exige vivir a Cristo, nos olvidamos de todas las promesas que Cristo tiene para nosotros, que son mayores que el sacrificio. Yo me pongo a pensar todo lo que yo he tenido que sacrificar para seguir a Cristo, y cuando veo todo lo que eso ha producido, me doy cuenta que yo no tuve que sacrificar nada. Yo simplemente me tuve que limpiar de cosas que no servían. Hubo amigos que en el momento, cuando el Señor me dijo, quiero que esta amistad, me dolió. No, mi amigo, porque es que hay veces que uno cree que los amigos, eso es como un pacto que, no, ¿cómo voy a dejar esta amistad? Y hoy en día cuando miro los amigos que tengo en Cristo, amigos que Dios me ha dado, comparados a esos amigos que yo dejé, me doy cuenta y digo, Señor, yo creí que ese era buen amigo, no lo era. Porque cuando tú reconoces, cuando tú conoces lo que sí es, reconoces lo que no era. Cuando pienso en que sí, me tocó dejar fiestas, alcohol, droga. Pero hoy en día tengo un matrimonio hermoso, tengo un cuerpo saludable, tengo el darle un buen ejemplo a mis hijos. ¿Tú crees que yo sacrifiqué el alcohol, las drogas? Yo me deshice de algo que estaba ensuciando mi vida. Aunque tú lo veas como un sacrificio, no es un sacrificio. Es limpiarte. Y el momento que lo estás dejando te puede costar, pero a la larga te estás limpiando para que Dios te pueda traer lo que realmente sí es. Y Jesús reprende a Pedro y de paso a Satanás. Y se voltea y le advierte a las multitudes. Si ustedes quieren salvar su vida, la perderán. Si ustedes quieren vivir para lo que les da la gana, no van a obtener ninguna promesa. Pero si pierden su vida por mi causa, la ganarán. Si ustedes dejan de vivir para cumplir su voluntad y empiezan a cumplir la mía, van a ganar todo lo que ustedes han soñado. Porque de nada sirve ganar lo que ofrece el mundo si tú pierdes tu vida. Porque todo lo que ofrece el mundo te costará tu vida. Y después dice, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él cuando vuelva al Padre. Pero ¿cuál es el punto o qué es lo que a lo que Jesús quiere llegar con todo esto? Jesús le está advirtiendo en este momento a sus discípulos, a las multitudes, a sus apóstoles, que lo que él acaba de vivir en ese instante es algo que todos nosotros llegaremos a vivir en un instante de nuestras vidas, donde tendremos que tomar una decisión que tiene que ser determinante. Cuando nosotros descubrimos nuestra identidad y encontramos nuestro propósito, vamos a ver el sacrificio que se nos exige el vivir y cumplir con ese propósito para poder llegar a las promesas de Dios. Pero cuando veamos el sacrificio, Satanás va a tratar de que nosotros nos olvidemos de las promesas de Dios y nos va a enfocar solamente en el sacrificio, en lo que estamos perdiendo, y tratará de persuadirnos a nosotros y usará a personas cercanas para buscar que nosotros abandonemos nuestro propósito, supuestamente ofreciéndonos algo mejor. Porque Satanás sabe que si abandonamos el propósito que Dios tiene para nosotros, nos estará robando nuestra vida. Y Jesús nos está diciendo que no hay vida lejos del propósito de Dios. Si tú no vives el propósito que Dios tiene para ti, tú vas a ser miserable el resto de tu vida. No le creas al diablo. Vamos a ser tentados. Todos nosotros, agradar al mundo y avergonzarnos de Jesús, agradar a los Pedros y desagradar al Padre, hacer amigos del mundo y enemigos de Dios. Pero es una tentación que tenemos que vencer. Y de pronto es lo que te viene pasando hasta este momento. ¿Has pensado en abandonar el propósito que Dios tiene para ti? Y has sido persuadido por cosas que parecen más atractivas. Estás pensando en seguir el mundo y abandonar a Jesucristo. Pero lejos de tu propósito no hay propósito y serás miserable. Lejos de Jesús no ganarás nada, sino que lo perderás todo. Los pensamientos que estás teniendo no provienen de ti. Es Satanás hablándote. Porque te quiere robar. Y hoy el Señor viene a decirte, toma tu cruz, sigue tu llamado, no renuncies, sigue adelante, porque la cruz no será tu final, vendrá una resurrección que el diablo te quiere robar. Hoy el Señor te viene a decir, deja de escuchar las voces que te quieren hacer renunciar. Y empieza a escuchar la voz de Jesús que hoy te sigue diciendo, Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. No es tiempo de renunciar. Ese impulso que estás sintiendo dentro de ti es la clara muestra que viene algo tan grande que Satanás te lo quiere robar. Satanás conoce las promesas que Dios tiene para tu vida y te las quiere robar haciéndote enfocar en el sacrificio. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú fortaleciendo al que no tiene fuerza, Señor. Pero sobre todo que en este momento tú reprendas esa voz que los quiere hacer renunciar. Y que tú les ayudes a ver las promesas que hay en ti, cómo son mayores que cualquier sacrificio que signifique seguirte a ti, Señor. Que tú los quieres limpiar para que realmente puedan dar el fruto para el cual tú los creaste. Que nunca se sentirán tan llenos y tan plenos como cuando viven para lo que fueron creados. Padre, hoy bendigo en el nombre de tu amado Jesucristo. Declaro, Señor, que tú derramas una nueva unción, Señor, un nuevo poder, Señor, y una confirmación, Señor, de llamado. Hoy en el nombre de Jesús declaro, Padre, que tú callas toda voz que viene distrayendo y que quitas todo aquello, Señor, que quiere, Señor, despistar de lo que realmente tú tienes, Señor. Hoy declaro, Padre, que tú, Señor Jesús, revelas el verdadero tesoro que hay en ti, que sobrepasa todo aquello, Señor, que ofrece este mundo. Oh, Maranda, Santa Rama, Padre, hoy bendigo en el nombre de tu amado Jesucristo. Hoy declaro, Padre Todopoderoso, Señor, que tú, Señor, bendices y llenas de poder y de fuerza, Señor. Hoy declaro, Padre, que toda voz se calla y que nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Hoy declaro, Señor, una nueva unción, Padre, para tu propósito en Cristo Jesús. Oh, Maranda, Santa Rama, Maranda, Sata. Gracias, Padre Todopoderoso, Señor, por este día. Hoy bendigo, hoy declaro tu poder, hoy declaro, Señor, tu fuerza y tu fuego, Señor. Hoy declaro, Padre Todopoderoso, Señor, que no nos rendimos, que buscamos, Señor, seguirte a ti. Hoy declaro, Padre, que no nos avergonzamos de ti, Señor. Hoy declaro, Señor, que toda voz que nos quiere desviar de lo que tú tienes en este momento se calla, Señor. Hoy declaro, Señor Jesús, que ya no hay más distracción, Señor. Declaro, Padre Todopoderoso, que hay enfoque, Señor, en tus riquezas. Hoy bendigo, Señor, y declaro, Señor Jesús, que hay propósito, Señor. Hoy bendigo en el nombre de Jesús. Hoy bendigo en el nombre de Jesús. Hoy declaro una unción fresca, Padre. Hoy declaro poder tuyo, Señor. Y en este momento guarda silencio. Y grábate estas palabras. Tú eres un hijo de Dios. Y cuando algo venga a tratarte de hacer o a persuadirte para vivir de una manera diferente, repítete esto: yo soy un hijo de Dios. Y cuando el diablo venga a ofrecerte basura, tú vas a recordar: yo soy un hijo de Dios. Y cuando quieras renunciar, tú vas a volverte a recordar que tú eres un hijo de Dios y que uno no renuncia a su identidad. Uno renuncia a todo lo que lo quiera hacer renunciar a su identidad. Amén. Amén.